Hoy tenemos con nosotros a una mujer que nos ha hecho reír mucho. Bien desde las páginas de la revista El Jueves, con la serie de Marcela y ahora con la de Dolores y Lolo, guionizada por Iván Betty. Bien desde las páginas del Temeo con las historietas de Claudia Forever Young. O bien con sus novelas gráficas. Porque nuestra invitada es guionista y dibujante de cómic. Nació en Huesca en 1985, pero vive en Bilbao desde hace unos años. En 2014 publicó en Astiberri Resaca, protagonizada por Marcela, esa veinteañera de las tiras que solo pensaba en la juerga y el sexo, pero que veía muy de cerca la crisis de los 30. Y ahora acaba de publicar en la misma editorial vasca Desastre, la historia de Berta, una chica de 35 años, de vida bastante deplorable. Sigue con el mismo novio de la universidad, con el que ni siquiera hay alegrías sexuales. Tiene un trabajo precario, no lo siguiente, y una escasísima vida social. Nos reímos con nuestra invitada, pero también nos hace atisbar una realidad que nos pone los pelos de punta. Mamen Moreu, Arratsalde Aldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir de nuevo a nuestro programa, Mamen.
Nada, yo encantada.
Oye, supongo que no habrá sido fácil sacar adelante este proyecto teniendo que hacer, por ejemplo, las tiras semanales del jueves.
Se me ha hecho un poco más largo de lo que tendría, bueno, tendría que haberlo entregado antes de lo que lo entregué. Es que iba a decir la fecha, pero prefiero no.
No, está bien. No, pero quiero decir que para un dibujante es una exigencia muy grande tener que hacer unas tiras semanales, ¿no? Estamos hablando de mensuales, no semanales.
Claro, lo que pasa es que yo tengo la ayuda de Iván, que es mi guionista, que por lo menos no tengo que pensar el guión y eso me ayuda mucho, aparte de que es un gran compañero, pero si tuviera que hacer el guión ya sí que me volvería loca, porque pensar el guión, que tienes que hacer algo gracioso cada semana, que luego las lees en conjunto y quedan genial, pero hay veces que igual una te parece más floja si la lees suelta.
Claro.
Entonces, claro, es muy complicado lo de los guiones y, bueno, pues se te juntan varios trabajos porque tienes que hacer varios trabajos. El cómic, pues lo sacas ya dentro de tanto tiempo, pero todo ese tiempo, mientras estás haciendo el cómic, tienes que comer también. Uh-huh. Entonces tienes que ir haciendo un montón de cosas y, bueno, pues vas intentando hacer Tetris con todos los trabajos.
Oye, ¿y qué prefieres? ¿Trabajar contigo mismo como guionista o trabajar con un guionista ajeno?
Pues teniendo en cuenta que tengo entregas semanales, para entregas semanales prefiero que me echen una mano.
Sí.
Y además que con Iván nos llevamos muy bien, estamos, bueno, pues puedo, como que co-guionizamos un poco porque yo aporto mis cosas y tal, y me deja meter baza. Claro. Si no, prefiero trabajar sola. Si no me voy a dejar meter baza, paso total de trabajar con nadie.
No, pero al final acaba rompiendo esa relación, claro.
Claro, sí. Por eso digo, en general prefiero trabajar sola, excepto si es entrega semanal o algo así.
Bueno, pues aparte de esto del jueves, estás metida en mil historias, porque en los últimos tiempos te hemos visto en charlas, en talleres, en salones del cómic, en presentaciones. Oye, ¿a los comiqueros profesionales ya os da tiempo para dibujar o qué?
Sí, bueno, yo es que me he apuntado a un bombardeo, la verdad. Pero claro, todo el tiempo que estuve encerrada haciendo Desastre, ahora porque de repente al sacar el cómic ya me he apuntado pues a ser jurado de concursos de cómic, a charlas, talleres para chavales, bueno, pues hago de todo, pero he estado un año o dos encerrada, bastante encerrada. Entonces eso, ese tiempo he estado dibujando y ahora me está dando menos tiempo, la verdad, pero ahí vamos.
Oye, ¿hay idea de, ahora entramos en Desastre, pero hay idea de publicar, por ejemplo, las tiras de Dolores y Lolo en un álbum, en una novela gráfica?
Sí, sí que hay idea y además hay fecha de publicación.
¿Ah, sí?
Y de entrega.
Ah, mira, ya tenemos un scoop.
Sí,
¿para
sí.
cuándo va a ser esto?
Pues será ya para el año que viene, para mayo. Ajá. Más o menos.
Sí,
es que no me gusta decir fechas porque
pero está bien pensado. No, pero
con Astiberri.
Con Astiberri. Es cierto que son historias individuales, pero hay un desarrollo de la personalidad de los personajes, ¿no?
Claro, sí. Claro. Desde el principio, tanto Dolores, que es la abuela, Lolo, que es la nieta, y todos los amigos y amigas de las dos, van, pues la personalidad se va desarrollando y bueno, es un trabajo muy divertido. La verdad es que yo tengo muchas ganas de que se publique porque creo que llegará muchísima gente que, por ejemplo, nos acerca a comprar el jueves.
Por ejemplo.
Y yo creo que le puede encantar el álbum. Y es que yo el otro día las releí todas y es que va a estar muy chulo.
O sea, ¿te pareció que tenía una unidad clara?
Sí. No, sí, además llamé a mi guionista y le dije, ¡buah, esto es muy chulo! Está mal que yo lo diga, pero, jolín, es que está guay.
Está bien, ¿eh? Tenemos ya ganas de verlo todo junto.
Sí,
oye,
sí.
Desastre. Aunque la protagonista Berta sea distinta de la de Resaca Marcela, ¿no hay una especie de continuidad en las historias? Quiero decir, aquella chica alocada, en la final de la veintena, ¿no se ha transformado en esta especie de chica en la mitad de la treintena mal establecida?
No, Marcela sigue en los bares borracha. Quiero pensar eso. No, si es que ha habido mucha gente que me ha preguntado si hay una continuidad de historia, pero no, yo creo que son personajes totalmente diferentes.
Sí, sí, en cuanto a personalidad está sí. Claro. Pero quiero decir, la peripecia vital podría llevar una peripecia a la otra, ¿no?
Bueno, yo creo, yo es que me las puedo imaginar en una historia en la que, por ejemplo, se pueden cruzar en un bar.
Sí.
Y continuaría ahí la historia y de repente empezaría la historia de Berta. Pero no creo que sea la continuidad de Marcela. Marcela era una época, ella está ahí, yo creo que Marcela está ahí como el día de la marmota un poco,
sí,
en sus borracheras y sus cosas. Y con Berta quería llegar más allá, además de, solo con Berta no, sino con todos los secundarios que la rodean, uh-huh, que yo creo que son muy importantes en la historia.
Uh-huh. Yo lo decía yo al principio, contigo nos reímos mucho, nos hemos reído mucho y nos seguimos riendo mucho, pero el paisaje que presentas aquí es tremendo, ¿eh? Precariedad laboral, relaciones personales penosas, relaciones sociales complicadas. Está claro que tú sigues mirando a tu alrededor para inspirarte, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo, de ahí el título de desastre, sobre todo por eso, porque quise, a ver, alguna experiencia vital mía está allí, pero quise pues ya juntarlo todo, ¿sabes? Entonces, decir, ¿qué pasaría si además de la ruptura, pues le pasa lo del curro, le pasa tal, le pasa cual? Y entonces, pues sí, hay algunas cosas que no lo puedo negar, tienen experiencias mías, uh-huh, experiencias de otras personas. En Berta sí que veo, me veo reflejada en algunas cosas, no tanto como, por ejemplo, en Marcela hace años, uh-huh, pero bueno.
El mundo laboral que presentas es tremendo, ¿no? Porque hablas de jóvenes, tanto, principalmente chicas, aquí claro, que quieren independizarse y entonces se encuentran con el horror laboral, ¿no? Jornadas interminables en una franquicia de perfumerías, en este caso,
sí,
por un sueldo miserable, además, y aguantando a jefes que no saben hacerla o con un canuto, vamos, que son unos auténticos inútiles.
Sí, a ver, hablo de mujeres porque a mí me gusta siempre hablar de mujer porque es mi voz.
Claro, claro.
Y es también lo que yo he vivido porque, claro, yo antes de ser dibujante tenía un montón de trabajos precarios, uh-huh, porque no, de repente no empecé a dibujar el jueves. Yo estaba en franquicias, yo nunca he trabajado en una perfumería. Yo estaba en franquicias de ropa interior, estas. Yo cuando estuve viviendo en Barcelona, sobre sí, todo, sí, y en el centro, trabajando en este tipo de tiendas, que trabajas por comisión, que todas y cobras una basura y bueno, y todo eso es lo que está ahí metido. Creo que me he ido un poco por las ramas.
No, está bien explicado. Hay un elemento que introduces tú en el mundo laboral que me parece muy divertido, la coaching motivacional.
Sí, buah. Es que entre, a ver, yo he vivido coachings motivacionales, sobre todo en estas tiendas que te digo de sí, Barcelona, pero además ahora con todo el boom este que hay desde hace unos años a esta parte, de la positividad en tazas, en camisetas y en todo, uh-huh, y como que te incitan a que el trabajador tiene que estar súper motivado y súper feliz con un sueldo de mierda, o sea que tienes que estar forzado a ser feliz, conformarte con lo que tienes y no te quejes porque tienes que ser feliz y todos los días, jaja.
Sí, sí, sí.
Entonces de ahí aparece la coach y me hacía mucha gracia que estuviera como una cabra y que solo hablase con frases motivacionales y frases sobre todo de las típicas tazas, agendas, etcétera,
sí, sí, sí,
de cierta marca que todo el mundo conoce. Yo lo he hecho sobre todo con una agenda que tenía y cada día había una frase,
sí,
una agenda que me regalaron porque no la querían y dije, bueno, pues yo la reutilizo y parece la típica excusa de no me la compré yo, pero es verdad que me la regalaron. Y entonces yo iba mirando las frases y todo esto de la zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort, sí, y estas, sí, cosas. Y hay algunas frases súper absurdas y solo habla con eso. Y encima la tía tiene un ojo para cada lado. Y es como si estuviera totalmente loquísima. Y aparece de repente.
Sí,
y
sí. A mí ese rollo de sé feliz, no te estreses, estás en un mundo happy y tal, me parece tan alucinante, sobre todo cuando se compara con la realidad de las personas que están trabajando, ¿no? Que es lo que tú dices, meter horas muchísimas y encima con un sueldo miserable.
Pero eso es una mentira para que los trabajadores estén contentos, entre comillas, porque las comillas no se ven aquí, que estoy haciendo. Pero bueno, hice una chapa yo para las presentaciones que la regalaba a la gente, se me acabó enseguida y ponía, tu positividad me da pereza.
Sí. Está muy bien.
Es que a veces parece que no puedes estar cabreado y sí, a mí me encanta estar cabreada.
Claro, claro. Oye, las relaciones amorosas que aparecen aquí son relaciones amorosas que caen en la rutina y en las que prácticamente ha desaparecido la comunicación y también la pasión. O sea, eso es más habitual de lo que nos creemos, ¿no?
Eso pasa muchísimo. Mientras estaba haciendo este cómic, además, que durante este tiempo rompió un montón de gente, sus parejas, sí, que tenían no sé qué pasó hace unos años. Y sí que es verdad que cuando, bueno, yo había tenido una ruptura anterior a todo este boom de rupturas, yo rompí antes, y todo el mundo me decía, jo, qué valiente de romper una relación larga, no sé qué, y dices, bueno, pues si estás en una relación que no está bien, no vas a estar ahí, o se puede arreglar, o si no se arregla, pues no vas a estar ahí aguantando. Y es un poco lo que está Berta, está allí como estancada en una historia que ni avanza ni va para ningún lado, y bueno, pues al fin, pues es que es, la, bueno, es una relación un poco lamentable.
Sí, sí, sí. Y no hay sexo. Cuando en tu anterior novela gráfica había sexo a patadas. Aquí ha desaparecido totalmente.
Sí, pero es que, a ver, esto lo explico en alguna presentación, porque dije, mira, entre todo el sexo de Resaca,
sí,
luego todo el sexo de las páginas que he hecho para el jueves,
sí,
todo el sexo de las tiras que hacía para la web del jueves también.
Sí.
Y digo, mira, digo, es que me pego más horas dibujando sexo que teniendo sexo yo. Así que, al final, en esta novela gráfica no va a follar nadie. Y dije, pues aquí se acabó.
Se acabó.
Lo siento por Berta y por todos los demás.
Se acabó la orgía. Oye, tú de todas formas vienes a decir que hay una posibilidad de cambio. O sea, quiero decir, tú apuestas por eso, que las chicas de ahora no tienen por qué ser como las de antes, como sus abuelas, sus madres, que no tienen que aguantar a majaderos, tanto en casa como fuera.
Mm.
Pero esto es real, quiero decir, ¿las chicas de ahora hacen estas cosas o es una imagen que tú quieres trasladar?
A ver, las mujeres de ahora hacen lo que hace Berta, pero yo lo que sobre todo quería hablar un poco es de, porque la pareja de Berta en el cómic tampoco es que sea un majadero, pues puede ser más idiota o menos idiota, pero sí que lo que quiero quejarme un poco es del conformismo, que parece que ahora es una sociedad que lo cambiamos todo rápido, pero no es así tampoco. La gente está como súper conformada. O sea, dicen, bueno, tengo un trabajo de mierda con un sueldo de mierda, pero al menos tengo un trabajo. Entonces, como tienes 30 años, dicen, no, pero es que ya tengo 30 años, ¿dónde me van a coger? Pues no sé, yo me quejo un poco de eso, de no saber dejar una relación que va fatal, que sabes que no tiene ningún futuro, o no saber dejar un trabajo que sabes que también es un desastre, ni siquiera luchar por cambiarlo, sino conformarte. Es un poco quejarme de todo eso, del conformismo.
Mira, yo creo que hay una frase que resume muy bien toda la filosofía del cómic, que la dice Berta en un momento cuando está empelotada, y dice, soy mucho más feliz desde que dejé de hacer todas esas cosas que pensaba que quería hacer.
Eso es que esa frase me representa bastante. Sí, en el momento que la escribí, porque además esa página no estaba metida en el guión cuando lo presenté, esa página se me ocurrió más adelante y quise meterla porque es una forma con la que yo he conseguido salir de un poco de mi amargura también.
Por cierto, han desaparecido los ponis voladores, ya no hay ponis voladores.
Sí, sí, claro.
Y no hay brazos largos, aquellos brazos larguísimos que pintabas antes.
Claro, es que los ponis esos pues funcionaban en el mundo de Marcela, claro. Pero los ponis en mi vida no han desaparecido. Es más, esta noche me he comprado uno por Wallapop. Pero luego lo de los brazos también era un estilo con el que se me relacionaba y que me gusta, pero que yo estaba un poco cansada ya de que me dijeran, ay, ¿sabes dibujar codos? ¿Y sabes dibujar codos? Y digo, pues voy a hacerme un cómic entero con codos. Sí que es verdad que al principio los codos se me quedaban un poco descompensados, porque claro, después de años dibujando brazos tan largos, les hacía el codo.
Brazos como los de Mr. Fantástico, el de los cuatro
sí,
fantásticos.
Sí, o de los de Horas de Aventuras y tal, de Finn eso, sí, y Jake. Sí. Y bueno, entonces yo lo que quería era cambiar. Además, narrativamente en Resaca funcionaban porque estaban dentro de todo lo de la borrachera, así un poco onírico también y
sí,
tal.
Sí, sí.
Y en Berta sí que lo utilizo en algún momento cuando está como cansada, aburrida, desesperada, que estira los brazos, es un gesto, pero no forma parte de todo el cómic.
Lo que han aparecido son extraterrestres.
Los extraterrestres y los ovnis que aparecen no necesariamente son en esta historia algo
real.
Real, puede ser real, pero iba a decir de ciencia ficción.
Sí, eso.
No tiene nada que ver con la ciencia ficción. Y bueno, yo creo que me gusta más que la gente cuando lea el cómic le dé el significado que vea.
Muy bien, muy bien. Oye, te has currado mucho lo de las páginas. Páginas de 6 viñetas, de 4, de 8, de 7, de 9, de una viñeta, con páginas en las que desaparece el recuadro. Ahí te lo has currado muchísimo, ¿no?
Sí, además es que estaba... A ver, comparando otra vez con Resaca, que es inevitable, en Resaca era 6 viñetas en cada
prácticamente,
página.
Prácticamente, sí.
Y aquí, pues, además, después de todas las páginas que he dibujado para Dolores y Lolo, que ahora mismo ya llevamos 120,
Julín.
Y tal, pues a veces quieres salir un poco del encuadre este de una página que trabajo habitualmente para... ayudar a la narración con todas esas viñetas, me gusta, a mí la narración me gusta mucho. Y en los anteriores cómics o no he podido o no estaba tan suelta y no me veía tan valiente como para animarme a hacer algo así. Y en esta sí que pues quería, aparte de mostrar, sino era más narrar como me apetecía. O sea, he experimentado todo lo que me apetecía.
También utilizas los colores de manera psicológica en algunos momentos. Por ejemplo, los azules, rojos, amarillos, que de alguna manera reflejan el estado de ánimo de Berta, ¿no?
Claro, a mí es que eso también, en Resaca utilizaba los colores muy llamativos, porque me apetecía usar colores llamativos, pero aquí quise dar una vuelta más y utilizarlos también narrativamente. Entonces que reflejaran sentimientos, que no necesariamente tengan que ser el fondo de las viñetas del mismo color porque estén en un sitio, sino que se vea un fondo y luego un color. Y eso es lo que dices, que de repente, según se va cabreando el personaje, puede pasar del verde al rojo o... Bueno, pues historias de estas de color, que también a mí lo de la psicología del color, que me gusta, siempre me ha gustado mucho.
Ya nos has contado un poco de lo que va a venir, la recopilación de las páginas. Pero no sé si tienes alguna cosa en la cabeza.
Sí que tengo una historia en la cabeza. Lo que pasa es que estoy esperando a que se pase un poco el verano y todas las presentaciones y tal que tengo que ir. Porque si no, no sé, como que me quiero parar tranquilamente a pensar en ello. Pero sí que lo tengo. No puedo contar más porque prefiero desarrollarlo antes.
Pues me parece muy bien. Mamen Moreu, guionista y dibujante de cómics. Última obra se titula Desastre y la ha publicado Astiberri. Mamen, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Hasta
me lo
la
paso
próxima.
Muy bien. Gracias. Abur.